Muy bien, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias a la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 2, el versículo 16, y vamos a estar considerando hasta el versículo 23. Colosenses, capítulo 2, verso 16. Hasta el 23. Esta noche, hermanos, al considerar este pasaje, creo yo que hay un buen título que cabe bien a esta porción, y es la intimidad espiritual. La intimidad espiritual, o en otras palabras, cosas que pueden arruinar la fe. Aquí hay un grande problema que el apóstol Pablo está tratando, y el problema son tres. Cada uno de estos problemas, hermano, viene a ser una intimidad para los cristianos. Hay el problema del legalismo y hay el problema del misticismo y hay el problema del asceticismo. Tres problemas serios que comienzan a preocupar a los hermanos. Hay aquellos que quisieran decirle a usted que te hace falta algo, que no estás completo, que la salvación en Cristo Jesús no es todo y que necesitas hacer o cumplir con algo más. Ese es un grande problema. Porque cuando vienen a nosotros y nos comienzan a interrogar y comienzan a decirnos cosas como te hace falta algo más, entonces comenzamos a sentir a veces un poquito de inseguridad. Y esa es una trampa del enemigo, hermanos. El enemigo quiere que nosotros nos sientamos inseguros de lo que nosotros hemos recibido de Jesucristo. ¿Cuántos en esta noche ya han recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida? ¿Cuántos han? Ok, hay casi la mayoría. Bueno, esto es importante y necesitamos poner mucha atención porque van a venir, tarde que temprano, va a venir alguien y va a tratar de decirle que todavía no estás completo en Cristo. Muy bien, en el verso número 16 y el 17. Pablo empieza el versículo 16 diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Pongan mucha atención a esas primeras dos palabras. Por tanto, él acaba de presentar un grande argumento de lo que Cristo hizo por nosotros. Si quiere nomás regrese conmigo a unos versículos antes, el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. So, todo lo que Pablo está diciéndonos, hermano, es lo que usted y yo hemos recibido en Cristo Jesús. En el momento que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en el momento que creemos en la obra redentora de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y recuerde, Él fue a la cruz por ti, por mí. Él fue y llevó nuestro castigo. El juicio cayó sobre Él. Dios Padre juzgó al Hijo y todo lo que pertenecía a mí y usted lo echó encima, sobre su Hijo. Cuando Él murió en la cruz, Él murió como un sustituto por mí y por usted. Y su sangre fue derramada y Él murió. Después de la muerte fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahora, creo yo que nadie más, excepto el apóstol Pablo, Dios le reveló a él, y toda esta enseñanza vino por medio de revelación. Y creemos que Pablo fue el que compartió con los otros discípulos lo que Dios le había dado a él por revelación. Lo recibió de parte de Jesucristo. Nos enseñan las escrituras allí en Gálatas. Entonces, lo que Pablo comienza a enseñar a las iglesias, especialmente a través de las epístolas, es de la obra que tú y yo recibimos cuando Jesús murió en la cruz. Y lo que Pablo nos enseña es que cuando Cristo murió, Dios ahora nos trasladó a mí y a usted. En el momento que creímos, Dios nos trasladó a nosotros, así a hace más de 2,000 años. Y cuando Cristo murió, usted y yo murimos juntamente con Cristo. Y cuando Él fue enterrado, nosotros también fuimos juntamente con Cristo enterrados. Y cuando Él resucitó, usted y yo resucitamos con Cristo a una nueva vida. Eso es lo que Él está tratando de hacernos entender. Entonces, cuando Él dice, por tanto, nadie os juzgue, Él se está refiriendo a estos judíos, judíos que habían entrado a decirles a los hermanos, y la mayoría eran gentiles, ellos no habían crecido en la religión judía, pero esta gente trató de decirles, sí, tienen a Jesucristo, pero les hace falta guardar la ley. Y tienen que guardar el sábado, y tienen que guardar las fiestas y las nuevas lunas. Y eso es parte, les decían, eso es parte de todo el paquete de redención. Entonces, Pablo se está dirigiendo a esas cosas que les están causando mucha confusión. Y él dice, por tanto, nadie os juzgue. Tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y en el Señor tenemos toda la libertad. Ya no somos esclavos a tradiciones del hombre. Cuando yo crecía, todavía no conocía al Señor. Yo estaba esclavizado a tradiciones del hombre, enseñanzas que el hombre había inventado, y yo era esclavo a esas cosas. Pero cuando vine a los pies de Jesucristo, Él me hizo libre de todas esas cosas. Créamelo, que yo era como ustedes cuando yo hacía cosas para conseguir el favor de Dios. Yo lo hacía de todo corazón, hermano. Y yo defendía mi religión. Y yo hacía penitencia para así agarrar puntos con Dios. Pero descubrí que aun cuando mi intención era sincera, yo descubrí que todavía me sentía miserable y que por dentro me estaba vacío. Y fue después de un periodo de tiempo que yo ya no sabía qué hacer, que sin saberlo yo comenzaron a haber unas inquietudes en mi corazón. Y sin saber yo qué es lo que yo necesitaba, yo preguntaba y yo tenía esa noción de que sí hay un Dios, y si ese Dios existe, Él va a hacer algo por mí. Bueno, las cosas como que aún en eso Dios ya se estaba encargando de nosotros, y fuimos y caímos a una iglesia, pequeñita iglesia, y por primera vez oímos el Evangelio, y después de algunas semanas entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces allí vino nuestra liberación y fuimos hechos libres. Y hasta el día, hermano, gracias a Dios, yo siento una gran libertad en el Señor. Y el Señor es el que nos hace libre. Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo doy gracias a Dios. Pero en el proceso, ¿me entiendes? Después de mi conversión, me encontré a hermanos muy, muy sinceros y muy celosos por las cosas de Dios. Y ellos me comenzaron a inculcar cosas que como cristianos no se debe de hacer esto y esto y esto, no debes de participar en esto y esto y esto. Comenzaron a poner cosas sobre mi vida. Y para ser un buen cristiano necesitas esto y esto y esto. Y bueno, eso comenzó a crear un conflicto en mi corazón. Y ustedes quizá hayan oído esto también, hermano: el cristiano no fuma, no baila y no se pone borracho. El cristiano no va al cine y no va al boliche y no va ni a los juegos deportivos. Y entonces cositas así me pusieron a mí a pensar, porque tenían buenas intenciones, y el cristiano tiene que estar en la iglesia todos los días. Para ser un buen cristiano tiene que estar todos los días en la iglesia. Bueno, eso me puso, ¿me entiende?, más cargas, porque ahora tenía que estar en la iglesia todos los días, porque para mí eso es ser un buen cristiano, y tienes que orar todos los días y meter tantas horas de oración y leer tantos capítulos de la Biblia. Y entonces ya todas esas cosas vinieron a poner cargas. Pero llegó el día cuando el Señor me comenzó a enseñar de que mi salvación está completa. Yo no soy más ni menos espiritual porque hago o no hago las cosas, ¿me entiendes? Ahora les voy a dar un secreto y no quiero que se me van a ofender. Pero si tienes un problema, hermano, quiero hablar con que hables conmigo después, porque no quiero que vaya a ser una causa de tropiezo, ¿ok? Yo por años pasaba por Las Vegas y cuando después de 8 horas de caminar o de camino íbamos con hambre o teníamos que ir al baño. Y yo notaba que en Las Vegas, en Nevada, hermano, en cualquier lugar que usted entra, tienen esas maquinitas, ¿ok? Cualquier lugar. Aún en los baños tenían esas maquinitas. Eso nunca fue ninguna tentación para mí, créamelo, hasta la fecha no tengo ni una tentación, hermano. Para mí es una pérdida de tiempo. Y como teníamos hambre, teníamos que buscar el restaurante y entrábamos adentro, y siempre uno tiene que pasar todas esas máquinas, miles de máquinas, para llegar ya sea al baño o al restaurante. Pero nosotros parábamos porque teníamos hambre. Bueno, ya tenía años de no ir a Nevada, hermano. No lo va a creer, pero recientemente me entró una curiosidad. Me habían dicho por años que en el casino venden la mejor comida. Y un día no aguanté y me fui lejos de aquí, donde nadie de ustedes me viera, porque no quería que me vieran entrando al casino, porque se empiezan los rumores y luego me reportan al distrito diciendo que el pastor está metiéndose en el casino. Bueno, me fui lejos de aquí, y no muy lejos, como unos 30 minutos. Hermano, ¿y sabe qué? Creo que hay como 1,000 maquinitas de esas, hermano. Yo entré por allí y me fui a donde está el restaurante. Nunca en toda mi vida he probado la comida más sabrosa como en ese lugar. Y me harté. Comida mexicana, comida china, comida de variedad de todo, hermano. Mariscos, que a mí me encantan los mariscos. Y luego me encantan los postres también, de modo que uno nomás paga una cierta cantidad y usted come, hermano, las bebidas, todo lo que usted quiera, su soda o agua, lo que quiera, limonada, todo, todo eso. A mí no me atrae bebida alcohólica para nada. Pero hábleme de comida, hermano, yo soy amante de comida, comida mexicana, comida china, todo, todo. Y no lo va a creer. Después de 2 o 3 veces que fui, me dijeron, si tú te registras, te vamos a dar una comida gratis. Y me registré. Y registré a mi esposa, porque nos regalan una comida gratis. Ahora, algún tiempo atrás, hermano, para mí era un pecado inmortal entrar a un casino. Yo no voy al casino, nomás voy para comer. ¿Y sabe qué? Yo me siento bien libre, hermano. Estoy allí comiendo, pero rete a gusto, hermano. Yo nunca he visto meseras que nos tratan tan bien, con tanta cortesía. Y como que allí no hay tiempo, hermano, como ahí usted nomás tome todo su tiempo, todo lo que se le ofrezco algo más. Y lo tratan tan bien, hermano, que yo literalmente voy allí y me relajo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Alguien quizá tenga problema y yo voy a respetar su convicción, pero yo no estoy pecando, ¿me entiende? Yo no estoy pecando. Yo nomás soy tan normal como usted, le gusta la comida y quiero comer una comida sabrosa, ¿me entiende? Y Pablo está diciendo cosa similar, que nadie os juzgue en comida o en bebida. Ustedes han de recordar varios años atrás, hermano, cuando nuestra iglesia nos inculcó que en el día viernes solamente se comía el pescado. Y todos, el puro pescado el viernes. Y luego entra la cuaresma y no recuerdo qué es lo que ellos permitían que comiéramos durante la cuaresma. Hasta la fecha yo ni siquiera sé por qué es que ellos establecieron ese reglamento de no comer carne el día viernes. Yo hasta la fecha no sé por qué. No sé si tiene que ver algo con lo que Cristo hizo, no sé. Pero lo hice por años, lo hice por años. Por años, hermano, después de mi conversión, también no comía otras cosas. Un día, no le miento, estaba comiendo algo tan sabroso y tan rico, me gustó tanto. Y después me dijeron lo que era. Era sangre. Y hermano, yo ya me moría. Porque estaba comiendo sangre. Otra vez comimos algo tan sabroso y la misma cosa. Y me dijeron que es lengua. Y un día vino un familiar nuestro y le gustó tanto y quería saber qué era lo que estaba comiendo. Y recuerdo que le dijimos, no, no pregunte, después te decimos. Era lengua. Pero hay comidas bien, bien ricas. Ahora, que nos hagan mal físicamente, yo estoy de acuerdo. Hay que evitar comidas que nos hacen mal, pero no hay que caer en la trampa de que alguien nos juzgue porque guardamos o no guardamos el día sábado, o celebramos o no celebramos Navidad. Yo no tengo ningún problema que un cristiano me diga yo no celebro la Navidad. Yo no tengo problema con eso. Eso es cosa tuya. Pero yo sí celebro Navidad, ¿ok? Porque yo sé el significado de la Navidad. Pero eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, miren, déjenme darles dos o tres escrituras y ustedes las van a notar, hermano. Primero quiero que veamos que somos libre en el Señor. Cristo nos ha hecho libre. Colosenses 2:14, mire lo que dice, ahí está. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que ofende a Dios, Cristo lo llevó a la cruz. Los decretos, decretos era la condena que Dios tiene o tenía contra nosotros. Y Él la llevó y la clavó. Todo ha sido pagado. ¿Oyeron? Todo ha sido pagado. Cuando Cristo dijo consumado es, todo se pagó en la cruz. Tu condena, tu juicio, todo se pagó en la cruz. Ahí está. Y nosotros recibimos a Cristo y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, en Gálatas 5:1, si regrese algunos capítulos hacia atrás, a Gálatas 5:1, mire lo que dice Pablo a los Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Me están oyendo, hermano? ¿Por qué digo eso? Porque, mire, hay algunos que le van a decir en qué nombre te bautizaste, o en qué día tú vas a la iglesia, o a las hermanas les van a querer decir, ¿y por qué no te cubres tu cabeza? ¿Me entiende? Ellos están tratando de imponer alguna carga sobre usted. Cristo te ha hecho libre. Cristo te ha hecho libre. Esas cosas no tienen mucho significado, hermano, no son tan importante. Ahora, si tú te quieres cubrir la cabeza, hermano, está perfectamente bien conmigo. Yo no tengo problema con eso. Cuando han venido, yo las respeto. Son buenas hermanas, aman al Señor, pero creen que el estar descubierto su cabeza, sin ese velo, ellos creen que eso es una ofensa para Dios. Eso no es ofensa para Dios. Así como yo respeto eso, de igual manera quiero que respeten a las hermanas que no vienen con su velo y que van a llegar descubiertas, ¿ok? No hay necesidad para eso, ¿ok? Cristo nos hizo libre, eso es lo importante. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento sí había leyes que prohibían ciertas comidas y ciertas bebidas. Especialmente el sacerdote, cuando ministraba en el templo, se le prohibía tomar una bebida fuerte. Eso era prohibido por Dios, y ciertas comidas. Si quieren, anoten estas citas que les voy a dar. Levíticos 10:9. Número 6:3 y Jueces 13:4. Mire, Levíticos 10:9. Tú y tus hijos conmigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. De modo que eso es prohibido por Dios. En número 6:3 dice casi la misma cosa. Dice, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. De manera que en el Antiguo Testamento sí había prohibición. En Jueces 13:4, mire lo que dice: ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda. El voto nazareno incluía estas cosas. Y por eso es que vemos a Sansón participando. Y él hizo ese voto nazareno. Pero sí lo había en el Antiguo Testamento. Ahora, pero llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas cambian. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero mire, las palabras del Señor en Marcos 7:15, mire lo que el Señor dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. De manera que el mismo Señor nos está aclarando ahí, no es lo que entra, sino que lo que sale por la boca, las palabras, eso es lo que contamina. Lo vemos allí en el libro de los Hechos, cuando Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo que fuera a la casa de Cornelio. Primero le habló por medio de una visión, y se recuerdan el lienzo que descendía del cielo y venía con toda clase de animal, y oyó la voz que le dice: levántate y come. Y Pedro respondió: no, porque ninguna cosa inmunda yo no como comida o cosa inmunda. Y Dios dice algo tan magnífico. Dios dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Dios ya le está hablando a Pedro y lo está preparando, porque Cornelio es un gentil, era un centurión gentil, y Pedro tenía problema que era prejuicioso. Él creía que solamente el judío, que la gracia de Dios era para el judío y no para el gentil. Entonces Dios conoce el corazón, y Dios más bien lo mandó para enseñarle una gran lección a Pedro, para prepararlo para el ministerio futuro. Y lo que Dios le está diciendo: lo que yo he limpiado, tú no lo puedes nombrar o llamar inmundo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ahí está una lección para nosotros. Ahí está una lección para nosotros. Si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a el hermano, a la hermana? Si Dios lo perdonó, si Dios lo limpió, puede haber sido un drogadicto, puede haber sido un homicida, puede haber sido una ramera. Si Dios lo perdona, Dios no permite que tú y yo lo juzguemos y llamemos inmundo. ¿Me están oyendo? ¿Y qué si Dios salva a una persona con un estilo de vida diferente al de nosotros? Un homosexual. Estas son gentes que la iglesia en general ha mal acostumbrado a rechazarlos. Ellos no se sienten confortables en nuestras iglesias, porque una mirada o algo que sale de la boca, ellos inmediatamente sienten los rechazos. No es tanto ahora, pero en años atrás, una persona que había pasado por divorcio era una persona rechazada por la iglesia y se habían entregado a Cristo. De modo que allí está una gran lección para todos nosotros. Lo que Dios ha limpiado, tú y yo no podemos llamarlo inmundo. Él, Dios lo ama tanto como me ama a mí o como te ama a ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Están conmigo? Y esa es la lección que Dios tenía que enseñarle a Pedro antes de llevarlo a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, todo lo que hizo es preguntarle a Cornelio qué es lo que había acontecido. Entonces Cornelio le dice acerca de la visión del ángel que él tuvo, y el ángel le dio instrucciones de mandar traer a Pedro y que Pedro le iba a decir o compartir el evangelio. Y cuando Pedro comenzó a hablar, ¿qué cree? El Espíritu Santo descendió y toda la casa de Cornelio fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y lo primero que Pedro dijo es: ahora reconozco que Dios no hace acepción de persona. Fíjese, es una gran, gran verdad. Ahora, a lo que llego es esto. Esto que está pasando en el Antiguo Testamento, ¿y por qué es que Dios quiso que estas cosas, fiestas, nuevas lunas o días de reposo, por qué es que Dios instituyó estas cosas? Mire, déjame nomás leerle un versículo más en Romanos 14, 17. Mire lo que dice Romanos 14, 17. Creo yo que quizás en esta noche esta es una palabra que alguien necesita oír. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo amo a mis hermanos centroamericanos. Yo los amo con todo el corazón. Cuando yo llegué a Centroamérica, hermano, me di cuenta y los pastores mismos me lo dejaron saber, que allí tienden a ser un poquito más legalistas. Y el sábado que vamos para Mexicali, en la obra que ahora se ha establecido allí, mire, hermanitos de otras iglesias ya se están congregando allí. Y les preguntamos por qué razón. Y nos dijeron, porque allí es puro legalismo. Puro legalismo. Hay un hermano que es tan bendecido de Dios que varias veces lo llamaron enfrente de la congregación y enfrente de toda la congregación lo maltrató el pastor porque no estaba cumpliendo con sus diezmos. Y son cosas así que, ¿me entiende? Que duelen, lastiman. Cuando entramos a una iglesia, hermano, y hay personas que nomás andan allí juzgando qué tan largo traes el pelo o qué corto traes, etcétera, etcétera. Nomás andan juzgando. Y yo los tuve aquí en la iglesia y personas que yo amaba con todo mi corazón se fueron de esta iglesia por algunas ocasiones les dieron una buena maltratada. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. Y ese es un espíritu, hermano, que nos divide. Es un espíritu que no trae armonía y no trae paz. Y por eso es que Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Si lo comes el puerco o no lo comes, gloria a Dios, hermano. Está bien. ¿Me entiende? Si tú comes puras verduras, gloria a Dios por ti que comes puras verduras. Pero mi salvación no depende, hermano, si yo como ceviche o si como enchiladas de puerco o lo que sea, o de res. Eso no es, me están oyendo, hermano, me están oyendo. No hay que dividirnos por esas cosas, eso no tiene caso, hermano. Ahora, pero yo quiero preguntar, hay que regresar a la pregunta. Entonces, ¿por qué es que Dios permitió esas fiestas y esas celebraciones? ¿Por qué es que Él instituyó el día sábado, el día de reposo? ¿Por qué? Pablo nos dice en el verso 17, véanlo conmigo, todo lo cual es, ¿qué dice? Sombra de lo que ha de venir. Sombra, es una sombra nada más. Aquellas celebraciones, aquellas fiestas, todo lo que era es una sombra. Aún el tabernáculo era una sombra, el día sábado era una sombra, las fiestas eran sombra, todo era sombra. Usted sabe que cuando sale el sol y pega, causa una sombra. La sombra no es la cosa verdadera, es una sombra. La sombra me deja saber a mí de que atrás de ello está lo verdadero. Me estoy haciendo entender, hermano. Mire, yo en ocasiones tengo fotografías, especialmente de mis hijos y de mis nietecitos. Y a mí me gusta de vez en cuando sacar fotografía y verla, especialmente cuando alguien más me habla de sus nietos, pues a mí me gusta sacar fotos de mis nietecitos y decirle, pues este es el mío, ¿me entiendes? ¿Verdad que sería ridículo que un día usted viniera aquí a la iglesia y yo comenzara a hablar a las fotos? Y sería ridículo que yo me postrara ante las fotos de mis nietos y reverenciar las fotos. ¿Verdad que? Esas cosas, hermano, si yo haría algo así, yo me estaría robando del gozo de deleitarme cuando lo verdadero está a mi lado, hermano, y yo preferiría postrarme a una foto, me estaría robando a mí del gozo que yo disfruto del amor y la afección que yo, el afecto que yo tengo a la persona. ¿Para qué adorar una foto si usted tiene a su cónyuge a su lado? Usted mejor prefiere disfrutar de su cónyuge, que no es así, hermano, que de una foto. Yo prefiero la mera cosa. Cristo es la verdadera cosa, hermano. Ya no necesitamos sombras. Todo está en Cristo. Por eso le adoramos al Señor. Y por eso no nos postramos a nada más, solamente al Señor. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que nadie te juzgue, hermano. Hermana, que nadie te juzgue. Nadie. Acerca de fiestas, lunas o de días de reposo o cuánto más. Que nadie. Tú estás completo en Cristo. Tú eres salvo por fe. Cristo te ama. Cristo te ama tanto como me ama a mí o cualquier otro hermano. Legalismo, ese es el primer problema. El segundo problema es misticismo. Misticismo sale de la palabra, hermano, muy místico. Ser muy místico. Una revelación que Dios me dio. O una visión. Eso es, de ahí sale la palabra misticismo. Porque esa gente se metió a las iglesias y les decían, a menos que ustedes comiencen a experimentar estas visiones y estas revelaciones, ustedes no están muy cerca a Dios. Eso es un gran problema. Cuando alguien se nos presenta y nos comienza a decir de una gran cosa que él vio o que una revelación, eso causa que yo me sienta que no soy tan espiritual, porque me comienzan a echar en creer de que eso es solamente para aquellos que están muy profundos con Dios. De modo que ese es el peligro. Eso no proviene de Dios. Pablo nunca habló Y cuando habló, ya habían pasado 14 años, porque la iglesia en Corinto tenía un gran problema con el misticismo, porque hablaban de revelaciones y de visiones y todo era de esas cosas. Y Pablo les dice, después de 14 años de convertido o de esa experiencia, Pablo les comienza a decir de su propia experiencia. Si en la carne o fuera de la carne, no sé, pero dice, mire, ni se está dando el paquete, conozco a un hombre. Y él está hablando de él mismo cuando Dios lo trasladó hasta el tercer cielo y vio cosas que Dios no le permitió que jamás él divulgara. Dios le cerró la boca. Pero dijo eso nomás para decirles, si alguien tiene algo con por qué jactarse, miren, conozco a este hombre que tuvo esa experiencia. Pero Dios no quiere que nosotros seamos dirigidos por esas cosas. Conocí un pastor mío, pastor en Idaho. Y en aquellos años, hermano, vino a ser en todos los Estados Unidos. Todos se dieron cuenta porque este pastor estaba diciendo, y se publicó un libro de ángeles que lo visitaban durante cultos. Y él dice que veía a los ángeles y a veces los veía en el parking lot y a veces entraban ahí a su oficina y todo. Y se publicó un gran libro, hermano. Hasta yo compré ese libro porque quería saber qué es lo que estaba viendo este pastor. Y era vecino nuestro allá en Idaho. Una grande iglesia. Y hermano, no va a creer. Pero al tiempo, un corto tiempo, Dios lo recogió. Murió así. Estando en su oficina, consultando a otra persona, ahí instantáneamente murió y el Señor se lo recogió. Y había grande peligro porque otros pastores también querían seguir la misma corriente. De modo que cuidado con personas hoy en día. Mire, se publican libros como yo fui trasladado al infierno. Y comienzan a publicar sus experiencias porque dicen que tuvieron esa experiencia de que fueron trasladados al infierno y vieron toda esa 3 días en el infierno, no sé cuántas horas, pero ahí le ponen. Entonces, hermano, con respeto lo digo, ¿ok? Tengamos cuidado de no entrar en esas cosas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en los versos 18 al 19. Mire, véalo conmigo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Por qué dice eso? Porque ellos estaban diciéndole que ellos necesitaban reconocer el ministerio de los ángeles y tenían que dar culto a los ángeles, porque los ángeles eran los únicos que le podían enseñar los secretos profundos de Dios y darles una experiencia más profunda acerca de su relación con Dios. Y Pablo les está prohibiendo. La Biblia prohíbe eso. Hubo varias ocasiones en el Nuevo Testamento cuando el hombre se postraba, el ángel decía, no te postres, porque yo soy tu siervo. Solamente se postra a Dios, no a nadie más. Juan lo hizo en el libro de Apocalipsis. Ahí veo otro caso que Juan se le postró y el ángel le dijo, no hagas eso. Entonces, esto es el misticismo. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que es de Dios. De modo que Cuando la persona comienza a hacer eso, esa persona comienza, hermano Pablo nos dice, comienza a separarse de la cabeza que es Cristo. Y usted sabe que cuando se le corta la cabeza ya no hay vida, ¿verdad que sí? Y eso es literalmente lo que acontece. Eso no es de Dios. Eso es separarse de la cabeza que es Cristo y del cuerpo que es la iglesia. Y cuando se para de la cabeza y del cuerpo, hermano, ya no hay nutrición, ya no se está alimentando de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y ese es el peligro. Y por eso es que eso es peligroso. Dice, y la clave es las palabras es una falsa humildad y la adoración a ángeles. Es decir, falsa. Déjeme explicar eso. Porque se les mete en la cabeza la idea de ellos mismos, por su propio esfuerzo, de creerse humilde. Es como aquel que le dieron una bacha, un cristiano, en un le dieron una bacha de honor porque era el hermano más humilde de toda la congregación y le dieron una medalla. Pero después se la tuvieron que quitar porque nunca se la quitaba. A eso se está refiriendo. Esta es una falsa humildad. Es ya ser un fanático. ¿Me entiende? Y esa es una abominación, porque en realidad es un pecado de orgullo. ¿Me entiende? No quiero ofender a nadie, hermano, pero a veces reflejamos falsa humildad. ¿Me entiende? Como que inclinamos la cabeza ahí. ¿Me entiende? Y no nos reímos, ¿me entiende? Porque todo es muy serio. Toda la congregación se ríe, pero él no se ríe porque eso no es ser espiritual. ¿Me entiende? Esa es falsa humildad. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, un tercer problema, y ya voy a estar terminando, el asceticismo. Eso es una separación de cosas, negarse mucho, demasiado, en extremo, una negación. Esto es el problema que a veces, no quiero juzgar a nadie porque yo no conozco muchas de esas cosas, pero lo que es un monje, ¿esa es correcta la palabra? ¿O una monja? Conozco ahorita mismo, conozco de un lugar en Grecia, es una isla, donde nunca en cientos de años nunca ha entrado una mujer, porque allí es solamente para monjes ortodoxos y solamente van estos varones y se quedan allí por años y años. ¿Sabía usted que allí tienen días que se les es prohibido hablar? No pueden hablar con nadie. Y están ahí y se encierran. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Eso es el problema del asceticismo. Ahora, tengo que tener cuidado porque si Dios te ha llamado a hacer algo, a un tiempo de separación, un tiempo de ayuno y de oración, eso está perfectamente en orden, hermano, ¿ok? Sí, pero si Dios te llama a negarte tú mismo de ciertas cosas, si Dios pone en tu corazón eso está bien, pero de lo que Pablo está hablando es algo ya un extremista, es un fanático. Conocí a alguien años atrás y Dios quiera que ustedes no sepan, hermano, de a quién estoy refiriéndose. Pero yo tuve un hermanito que un día me cayó aquí, hermano, con una cobertura. No, es una cobertura, hermano, muy, muy, muy rústica. Es donde echan las papas, ¿me entiendes? Costales de papas. Y yo lo vi y le dije, hermano, ¿y por qué? Y me dijo, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos separados del mundo. Le digo, ok, hermano, estás haciendo buen trabajo, sigue adelante. Y no, pero pues, me cayó medio raro, ok. En otra ocasión vine, invité a un evangelista, y como la cuarta o quinta vez que lo invité, ya venía con muchas cosas bien extrañas aquí. Cuando oraba por los hermanitos, les soplaba. Así, y los hermanitos supuestamente caían, porque eso era el, ¿me entiendes? Él. Y dije, esto ya está muy raro, hermano, ya, ¿me entiendes? Que nomás comiencen a soplar. Yo no encuentro en la Biblia cosas así, ¿me entiendes? Yo encuentro que oran, que ponen las manos, pero nunca que hace y que caen allí. Lo digo con mucho cuidado, hermano, porque no quiero que nadie se me va a ofender. Pero ya esos, y este mismo hermanito ya se comenzaba a vestir de la misma manera, con esa ropa rústica. Y él me dijo, y otros pastores me dijeron, que ya el hermanito evangelista, ya se me hace medio extraño, pastor, y yo creo que ya no lo voy a invitar. Le dije, bueno, tendrás tu razón. Pero en el verso 20 al 23, y ya voy a terminar. Dice, pues si habéis, escúchenlo bien, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú haces o no haces, no te va a ayudar a vencer las tentaciones de la carne. ¿Me están entendiendo, hermano? No hay poder en esas cosas. No hay algo más extraordinario. Tú no eres más poderoso en el Señor haciendo esas cosas. Y lo más terrible es que esas cosas no te ayudan a vencer las tentaciones de la carne. Estuve en una ciudad, no le voy a decir cuál ciudad, porque no quiero que se me van a ofender, y me llevaron a una de las catedrales más antiguas de la ciudad. Ya no se usaba, pero me dijeron la historia, que cuando el cierto presidente entró en la presidencia, él mandó que se hiciera una encuesta, que fueran a investigar, porque encontraron de esa catedral, de ese lugar donde entran los monjes, se encontraron un túnel que corría varias cuadras por debajo de la tierra, un túnel que atravesaba a donde estaba el lugar donde las monjitas, es donde ellas se hospedaban. Y encontraron en ese lugar, en el subterráneo, encontraron muchos cadáveres de bebés. Y según la investigación que hicieron, y el presidente cerró esos lugares, se dieron cuenta de que por la noche se levantaban estos hombres e iban a tener relación íntima y cuando se embarazaban, pues abortaban y nomás enterraban allí los cadáveres de los bebés. Ellos podían hacerlo todo, todo bien, y nunca nos decían a nosotros en público, nunca se descubrió, porque eran secretos que se mantenían dentro esos lugares y no se podían divulgar. Yo no sé ni cómo, no sé qué pasó, pero se descubrieron. Esas cosas, hermano, no nos ayudan a vencer las tentaciones de la carne. Porque a veces creemos que si nos encerramos por una semana entera o un mes entero, ya voy a vencer esas tentaciones. No es así. Y Pablo nos está enseñando pues que allí no se consigue. Ahora, miren conmigo. ¿Están conmigo todavía? Gálatas capítulo 1. Regresen todos a Gálatas. Déjenme darle tres escrituras o tres exhortaciones del apóstol Pablo. Primero, vamos a regresar a Romanos, hermano. Capítulo 6. Romanos capítulo 6. Si lo tienen, digan amén. Dice el verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A ver, el muerto, ¿qué? El muerto está muerto, ya no, ¿verdad? Ya no hay tentación para el muerto, ¿verdad que sí, hermano? El muerto ya, ¿verdad que ya no tiene ninguna tentación? Porque está muerto. Esa es la analogía que Pablo está haciendo. Cuando Cristo murió, tú y yo murimos con Cristo. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en, léalo bien fuerte, hermano, todos, ¿andemos en qué? En vida nueva. En vida. ¿Por qué es que ya no participamos en aquella cosa? Porque morimos y resucitamos, y cuando resucitamos con Cristo, resucitamos a vida nueva. ¿Por qué ya no practica lo que hacía antes? Porque ha resucitado a vida nueva. Gloria a Dios. Ya no se anda embriagando, ya no anda ahí inyectándose la heroína. Ya no anda ya de, ¿me entiende?, de volado. Ya no anda de adulterio o fornicación. ¿Por qué? Ya no anda robando. Ya no anda metiéndose allí en las casas para robarse las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque resucitamos a una vida nueva juntamente con Cristo. Diga gloria a Dios. Y luego el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque es que ya no anda murmurando, ya no anda ahí en los chismes. ¿Por qué? Porque ya no practica los chismes. Otros le decían otras cosas. Pero ¿por qué ya no hacen esas cosas? Porque ya dimos muerte. Porque cuando Cristo murió, nosotros murimos. Y todas esas cosas murieron también. Y resucitamos a una vida nueva. Porque somos honestos. Porque practicamos la honestidad. Porque practicamos la benignidad. ¿Por qué practicamos la humildad? ¿Por qué hacemos esas virtudes? Porque esto es lo que Cristo es. Y resucitamos a una vida nueva. Diga gloria a Dios. Ok, ahora brinquen conmigo. A los Gálatas, Pablo los tiene que reprender, hermano, severamente. Mire, Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo número 1, capítulo 1, gracias, hermano. Verso número 6. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Oyó? Esas son palabras fuertes. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Capítulo 3. Mire las reprensiones, lo están reprendiendo. Mire lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esas son las luchas que tenemos nosotros, porque a veces queremos ganar el favor de Dios guardando leyes y reglas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Hermano, no está en eso. Tú no eres más espiritual porque haces eso o no lo haces. Comenzaste en el espíritu, mantente en el espíritu. Mire, una lección para los que no estuvieron el domingo. Esta es la lección que Dios habló a mi corazón, hermano. En la caminada a Emaús, cuando iba Cleofas y el otro, son discípulos del Señor. Ellos amaban al Señor, realmente, no los maltrate. Okay. Ellos amaban al Señor, pero no creyeron en la resurrección. Aun cuando las mujeres vinieron atestiguando de que había resucitado, y los discípulos también, ellos rehusaron creer. Y Jesús se les acercó a esos dos en el camino a Emaús y los reprendió: tardos para creer, y los reprendió. Y el Señor dice que les comenzó a exponer las escrituras desde Moisés, los profetas y los salmos. Les habló de cómo todas las escrituras hablaban de Él: el Cordero Pascual, el sábado, el templo, Abraham cuando ofreció a Isaac. Todo habla de Él, todo, la roca en el desierto cuando le pegó Moisés y brotó el agua, el maná que descendía, todo hablaba de Él, y les expuso toda la palabra de Dios. Y mire lo que pasó: cuando era tiempo de orar por los alimentos, el Señor oró y dio gracias, y después se desapareció, y ellos dijeron una palabra: que no ardía vuestro corazón. Y mire, hermano, esta es la palabra que el Señor me dio a mí. Hay cristianos en las iglesias que sí ya lo saben todo, pero han perdido el fervor del Espíritu Santo. Tenemos cristianos tan conocidos de las escrituras, conocen todas las doctrinas, pero no tienen el fervor. Y necesitamos regresar a el lugar de donde nosotros vinimos. Este movimiento, hermano, empezó en el 1906, un gran derramamiento del Espíritu Santo. La mayoría de los que están aquí, hermano, vinieron de iglesias pentecostales. Esa es una característica que nos distingue, porque hacemos énfasis sobre el bautismo. Y mire, yo no quiero hablar ni a favor ni en contra, pero lo único que quiero decir, para mí, esa es una experiencia real. Hay ocasiones, hermano, cuando necesitamos el poder del Espíritu Santo, y el Señor dijo las palabras, y me seréis testigos. Mire, le voy a decir algo, hermano, porque esto solamente los hermanos que actuaron el drama, ellos son los únicos que saben de esto. Yo no se los dije a nadie. Pero cuando entramos a la cocina, iban a ser las 11 de la mañana, ellos me preguntaron a mí, pastor, presentamos el drama una vez más. Y le dije, pues, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Y todos estaban a favor. Dije, está bien. Pero yo tengo un problema. El problema es que ya he visto el drama 4 veces. Y si veo el drama una vez más, yo ya lo sé todo, porque lo he visto 4 veces. Y les dije yo estas palabras: este drama va a depender de ustedes. Si ustedes ya están tan acostumbrados al drama, ya saben las palabras y cómo actuar y todo, y gritar y cuánto más, ya lo saben de memoria, es muy rutinario. Y eso se va a reflejar y la congregación no va a ser impactada. De modo que les dije yo, les pregunté, si creen el mensaje de la resurrección, ustedes van a actuar como si fuera la primera vez que van a gritar, Cristo vive, Cristo vive. Y hermano, yo creo que las palabras que les compartí, yo creo que les lo tomaron a pecho, a corazón. Porque cuando terminaron el drama, comenzaron a gritar, hermano. Y se fueron. Y no sé quién, pero me sorprendió de que desde allá de atrás alguien gritó, ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y todos gritan, ¡Cristo vive! Esos 10, 15 o 20 segundos, hermano, eso nos convenció a todos de que el mensaje es real y que sí, Cristo resucitó de los muertos. Y lo que estoy diciendo es que muchos cristianos ya conocen la historia, pero nomás es conocer la historia aquí, pero no conocer la historia aquí. Porque aun cuando la conocen la historia, no están actuando como verdaderamente Cristo vive. Cristo es real. Este día yo voy a recibir la vitalidad, la vida de Jesucristo, porque Cristo vive y Cristo está a la diestra de Dios Padre y va a venir por nosotros. Esa gente dio su vida por ese mensaje. ¿Me están entendiendo, hermano? Y ese es, mire, aparte de este ataque del enemigo de afuera, ese es el ataque que yo veo que está dentro de las iglesias, que muchos cristianos ya es una rutinaria, nomás. Van a las iglesias por rutina, cantan por rutina. Algunos ni siquiera cantan. Algunos están, hermano, casi, mire, casi aplastaditos allí, todos alabando. Y hay algunos que nomás. ¿Me entiende? Y salen, ya le di la hora a Dios. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por ellos que dan por lo menos una hora a Dios por la semana. Hay aquellos que le dan solamente una hora a Dios por año. Por año, nomás llegan el día de la resurrección o nomás llegan el día de Navidad. Una vez al año. ¡Qué vergüenza! Eso es una abominación a Dios. Y el Señor en su palabra, hermano, nos está enseñando en Isaías. El Señor nos dice, yo no les voy a poner atención. Sus sacrificios son una abominación. Y mis oídos están cerrados. y vienen nomás cuando hay apuros y aprietos y alguien se está muriendo, entonces corren a alguna iglesia para buscar a un pastor. Y ese es el pecado que entra a nuestras iglesias. Y yo estoy convencido de algo. Necesitamos, hermano, un avivamiento. Necesitamos ser reavivados, hermano. Cuando tú te convertiste a Cristo, tú querías que todo mundo supiera. Tú alababas a Dios. Tú no te daba vergüenza de hablar. Mire, un hermanito acaba de venir de Luisiana. Estuvo en un campamento de un predicador famoso, un evangelista famoso, hermano, reconocido en todo el país. Mire, vino y venía en fuego, y vino a verme. Oye, hermano, dije, así te quería ver Dios, así te quiere ver el Señor. ¿Sabe qué es la tristeza para mí? Que hombres como David Wilkerson, que murió hoy en un accidente, eso es triste para mí. Porque David Wilkerson era un profeta moderno del día, hermano. Era un hombre que amaba a Dios con todo el corazón. Oiga, hermano, ese hombre tenía palabra de Jehová. Y cuando comenzó, ¿sabe cuándo comenzó? Allá 60 años atrás, cuando corría las calles de Nueva York. Y en las calles de Nueva York, su primer alma fue este Nicky Cruz. Y cuando Nicky Cruz se burlaba de él y lo escupía, hermano, a David Wilkerson, y lo amenazaba. Y Nicky Cruz le decía, nunca jamás te quiero volver a ver. Y corría Nicky Cruz. Y las palabras que le gritaba David Wilkerson, le decía, Nicky, Cristo te ama, Cristo te ama. Y dice Nicky Cruz que él podía correr de David Wilkerson y esconderse, pero él no podía esconderse de Dios. Dice que toda la noche se revolcaba oyendo las palabras que le gritó David Wilkerson. Y Nicky Cruz y el otro hermano, el fundador de Alcance Victoria, Sonny Arginzoni, esos son productos de un hombre que dio su vida por la causa de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia necesita, hermano. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Regresar. Tengo una cosa contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. Te ves muy bonito, muy cristiano. Tienes la sonrisa, tienes el hablar, el vocabulario, pero has perdido tu primer amor. Cuando te convertiste, hermano, estabas en fuego y querías participar y querías y te envolvías en la iglesia. ¿Ahora qué? Ahora no hay nada. Ahora nomás nada. Ya como que ya es, y lo que los del mundo decían se cumplió. Es nomás una emoción, se te va a pasar, y se ha cumplido en algunos. Y necesitamos regresar, y yo soy el primero. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Vamos a orar.